Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Vamos a leerlo, Gálatas 1, verso 6. Dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, estos pasajes nos muestran que la carta a los Gálatas de alguna manera fue uno de aquellos primeros escritos que tienen característica de apología. ¿Qué es la apología? La defensa de nuestra fe. Y Pablo escribe la epístola a los Gálatas porque él está defendiendo la fe cristiana de un gran peligro que existió en el primer siglo, en el segundo siglo y que aún hoy en día sigue existiendo, y es el peligro de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Personas de trasfondo judío que de alguna manera por su trasfondo querían pervertir el evangelio, enseñándole a los creyentes que no era suficiente la fe, la gracia en Cristo, sino que era necesario hacer ciertas obras o acompañar la fe de ciertas obras. Entonces Pablo nos llega a decir aquí en este pasaje que lo que estaba sucediendo era que ellos muy sutilmente estaban pervirtiendo el evangelio. Y Pablo, en medio de ese contexto, viene hablando de la ley, de la justificación por la fe, y nos habla Gálatas 2:20. Pero ¿por qué Pablo nos habla de Gálatas 2:20 en un contexto donde está hablando de los judaizantes, del evangelio, de la fe y de la gracia? Entonces vamos a estudiar Gálatas 2:20 bajo ese contexto. Entonces él dice ahí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo en relación a los judaizantes? Como lo vamos a meditar, Pablo nos va a mostrar que el cristianismo verdadero no está basado en las obras que pueden hacer las personas, porque de por sí la cruz de Cristo no solo fue para perdón de nuestros pecados, sino la cruz de Cristo fue para crucificarnos a nosotros, aún a Pablo, de tal manera que Pablo dice: hermanos, pero es que no se dan cuenta, no pueden ver a Cristo crucificado y no pueden ligarse a esa crucifixión. Entonces uno dice: ¿pero de qué está hablando Pablo? Porque si de alguna manera nosotros a veces hemos pensado que si podemos hacer algo en el hombre para que el hombre llegue a ser mejor, vamos a tener grandes frutos. Si le damos una mejor educación, aun si le damos una mejor familia a las personas van a ser mejores personas y tal vez puedan llegar a ser agradables a Dios. Pero Pablo nos dice: no, el problema no es que seamos mejores o que hagamos grandes obras. El problema del hombre es que está tan muerto que la única solución que Dios le dio fue que crucificarlo a él mismo. Y no solo Cristo nos crucificó, sino, como vamos a leer, crucificó aún las grandes obras de los hombres, que delante de Dios son solo trapos de inmundicia. Entonces vamos a ver ese lenguaje en el Evangelio, en Cristo mismo, cómo las Escrituras nos dan una sentencia clara, no solo a nuestros pecados, no solo los pecados deberían ser llevados a la cruz, sino que yo mismo debía ser crucificado. ¿Pero por qué? Vea lo que dice Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 16. Podríamos leer muchos, muchos pasajes, pero vamos a ir resumiendo y vamos a ir rápido. Mateo 9, verso 16. El contexto es que le preguntan al Señor: bueno, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los discípulos de fariseos se ayunan y aún los de Juan ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y también le habían preguntado: ¿por qué tus discípulos comen con las manos o sin lavarse las manos? Y la respuesta del Señor es esta, Mateo 9, 16: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? La pregunta es: ¿por qué tus discípulos no hacen esto y aquello? Y Jesús les dice: es que nadie viene a poner un remiendo nuevo en algo viejo. ¿Qué nos está mostrando eso? Como las Escrituras nos muestran, es que el hombre, por causa del pecado, entró en una condición de muerte. Y se hizo viejo, tanto que Romanos 5 nos habla de Adán como el viejo hombre. Y ese viejo hombre, Cristo no vino a mejorarlo, Cristo no vino a maquillarlo, Cristo no vino a hacerle una cirugía plástica para que se vea más bonito. Porque aunque usted coja un muerto, lo maquille, le ponga buena ropa, ¿qué pasa con el muerto? Sigue muerto. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo con el muerto? Crucificarlo. Porque ya no sirve. El hombre, hermano, y esto es muy importante que usted lo sepa, el hombre en Adán está muerto, sin posibilidad de ayudarlo para que mejore. Es más, Jesús dice, si le decimos a ese hombre muerto, ayune y ore, para que esforzándose así pueda ser agradable a Dios, va a ser peor. ¿Por qué? Porque cuando le exigimos unas obras a un hombre, lo llevamos o lo inclinamos hacia la religión. Y la religión engaña al hombre, haciéndole pensar al hombre que por sus buenos hechos puede acercarse a Dios. Y entonces la religión crea en el hombre autojusticia. Porque entonces, como el hombre va a misa los domingos, o porque el hombre se circuncida, o porque el hombre guarda el sábado, ya cree que puede ser agradable delante de Dios. Y como dijo el hermano McGrahan, el camino al infierno está pavimentado de buenas obras. No se trata de buenas obras, porque dice el profeta Isaías, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, es como una llaga hedionda. Todo lo que nosotros hacemos, aún nuestras mejores obras de justicia son trapos de inmundicia. Oye, hermano, este evangelio está muy fuerte. Ese evangelio está muy fuerte, ¿no? Que Dante Gebel me dice que el problema del hombre no es el pecado, sino que tiene la nariz grande. O que tiene un problema, como él dice, de bajo autoestima. Ese es su problema, hermano. Usted tiene un problema de bajo autoestima. Usted no se cree lo que es, no cree lo que debería ser. Pero el problema no es de autoestima, ni de prosperidad, hermano. El problema es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Tan muerto que aún pidiéndole que ayune y ore, sigue estando muerto. Por eso Pablo dice, por eso les decía, la clave de la vida cristiana no es algo que venga de nosotros, porque a la luz de las Escrituras, con Cristo, nosotros y nuestras buenas obras, deberíamos estar, ¿qué? Crucificados. El asunto no es que vivamos en nosotros. El asunto es que Cristo crezca y nosotros cada vez menguemos más. Eso lo dijo Juan el Bautista, no lo estoy diciendo yo. Ahora, el peligro de los Gálatas eran las obras de la ley, pero el cristianismo en nuestros días tiene muchos más peligros que atentan contra la fe y que distorsionan la manera de pensar de los cristianos, haciéndoles vivir un tipo de vida cristiana contrario a las Escrituras y no según Cristo. Entonces, cuando usted lee por lo menos el libro de Corintios, o la epístola a los Filipenses, o Colosenses, claro, hay una lucha tremenda con los judaizantes, pero otra lucha que encontramos muy clara era la lucha que tenía el Evangelio contra la sabiduría de los hombres de la época. Vamos a ir a Primera de Corintios y vamos a ver cómo esas sutilezas del mundo, o como Pablo llega a llamar, rudimentos del mundo, han sido infiltrados en la iglesia y han causado han causado un perjuicio que nosotros no nos alcanzamos a contemplar en relación a nuestra fe. Mira lo que decía Corintios capítulo, creo que está en el 1 verso 17. El problema que tenían los corintios era la filosofía que abundaba en la época. Pues todos sabemos que la cultura que vivió Pablo, que era una cultura donde estaba en auge el Imperio Romano, pero donde los griegos habían hecho un impacto en la sociedad de la época con el helenismo y la filosofía griega abundaba. En estas ciudades habían gran cantidad de escuelas filosóficas. Ahí en la ciudad de Corinto se dice que habían más de 20 escuelas de filosofía. En los judaizantes el problema era que ellos traían el trasfondo de la ley judía, de la religión, pero en los griegos el problema era que ellos traían la sabiduría y la filosofía a la iglesia. Y Pablo comienza a separar con la palabra ciertos asuntos que nosotros debemos entender que no pueden estar juntos, porque atentan contra la fe. Entonces Pablo dice ahí en 1 Corintios 1:17, dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, por un lado, la ley es un peligro para el Evangelio, porque como leíamos en Gálatas, ¿qué hace? Lo pervierte. O sea, añadirle al Evangelio leyes o obras de la ley, ¿está haciendo qué con el Evangelio? Pervirtiéndolo. Pero ahora Pablo también nos dice que algo que hace vano el Evangelio de Cristo es que la sabiduría de los hombres. Tanto que dice Pablo que si él mezcla el Evangelio con palabras de sabiduría humana, la cruz de Cristo pierde su poder. Entonces, ¿qué es eso de sabiduría de palabras? Cuando nosotros tenemos el mensaje de Cristo tal como la Escritura nos lo ha dado, Satanás es muy sutil en pervertir ese mensaje, y nosotros debemos darnos de cuenta de eso. Que a veces Satanás llegó a ser muy peligroso cuando venía, por ejemplo, con la hoguera y la Inquisición a perseguir a los cristianos. Era un ataque frontal contra el Evangelio. Pero a veces decía un hermano que Satanás no es tan peligroso cuando viene así, sino cuando sutilmente se infiltra en las filas del cristianismo, adoptando una posición de piedad y mezclando las Escrituras con ciertas cosas que no provienen del Evangelio. Y muchos hermanos, esto no lo digo yo, muchos hermanos han notado que una de las características lamentables del cristianismo en nuestros días es la mezcla de filosofías humanas con el Evangelio. Por ejemplo, la llamada psicología. Decía un hermano, la mayoría de la formación pastoral en los seminarios de nuestros días está tremendamente influenciado por la psicología moderna, que muchas veces se basa en unas premisas que son totalmente contrarias a las Escrituras. Como decíamos ahorita, a veces los pastores parecen más hoy en día psicólogos, conferencistas de motivación personal, motivadores, que nos traen estrategias de marketing o métodos humanos que no surgen en las Escrituras, que enfatizan en el hombre quitando del centro a Cristo y haciendo del hombre el centro del mensaje y haciendo a un lado muchas veces las verdades centrales del Evangelio y de Cristo. ¿Y por qué eso es un problema en nuestros días? Porque mire lo que dice ahí 1 Corintios 1:21. Mira lo que Pablo decía. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, el problema está es que en la sabiduría de los hombres, las filosofías de los hombres, aún la psicología, no puede llevar al hombre a conocer a Dios. Y mira lo que dice Pablo, no solo esto, sino como decíamos ahorita en el verso 17, sino que se hace vana la cruz de Cristo. Entonces, a veces nosotros estamos en medio de un cristianismo tan poco bíblico, donde los cristianos poco experimentan y poco escuchan el mensaje de Cristo, y hay poco poder y victoria en la vida de los cristianos, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Y es porque, sin darnos cuenta, en nuestros días, así como en la época de Corintio, el mensaje de Cristo ha perdido mucho valor por la mezcla que tiene. ¿Por qué vemos tantos cristianos que no se comportan como cristianos? ¿Por qué vemos tantos cristianos que no aman la santidad, ¿Por qué vemos tantos cristianos que no aman la oración? ¿Por qué vemos tantos cristianos que le oyen a la cruz, a los sufrimientos? ¿Por qué vemos tantos cristianos que no son buenos padres y pueden educar a sus hijos? Entonces muchos diríamos, falta educación, falta sabiduría. Y la verdad es que no. Porque como Pablo nos va a mostrar, el problema no está en lo que nosotros somos, nuestras obras, o en lo que proviene de nuestro conocimiento natural, aunque pueda ser muy bueno. El problema es que nosotros hemos perdido de vista cuál es el principio que debe gobernar la vida cristiana. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a leer ahí, creo que la epístola a los Colosenses. Vamos a leer Colosenses y vamos a ver cómo Pablo nos hablaba de un asunto muy importante: seguir a Dios en Cristo o seguirlo en los rudimentos de este mundo. Entonces vamos a ver Colosenses 2, verso 8. Y vamos a ver un poco lo que Pablo está diciendo. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, 2:8. Mirad que nadie, ni los predicadores, ni yo que les estoy hablando, hermano, os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, a veces nosotros comenzamos. Hermano, es que estoy teniendo problemas con el pecado. Consejería bíblica, ¿no? Hermana, bueno, comiénzame a contar tu historia. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo te trataron tus padres? ¿Cuál fue tu educación? ¿Qué traumas has vivido? ¿Te has escuchado ese tipo de consejos? Primero queremos ahondar, pero parece más un asunto de consejería psicológica que bíblica, ¿cierto? Entonces comenzamos a ver que el asunto no es de pecado, sino el asunto fueron de los traumas que tuviste en la niñez. Esa persona que te habló mal, ese papá que no te cuidó. Entonces comenzamos a enfocar la raíz del problema, ¿dónde? Con huecas sutiles. Y dice, según las tradiciones de los hombres. O sea que hay unas filosofías y hay unas sutilezas y hay unas tradiciones que circulan en el mundo, muy comunes. Nosotros podríamos hablar en el siglo XX de muchos sistemas de pensamiento que circulan, que son de nuestra época y que el mundo usa comúnmente. Y está bien, ¿por qué? Porque es el mundo. Pero ¿qué pasa? Mira lo que dice Pablo, que no nos engañen. O sea, que eso exista en el mundo está bien, y que el mundo esté lleno de esas cosas está bien. Porque es que el mundo está en tinieblas. El problema es cuando yo escucho al predicador que en vez de predicar la palabra, pareces un psicólogo. ¿Sí se da cuenta? Usted necesita perdonar a Dios. Imagínate esas palabras tan horrendas, hermano. Usted necesita perdonar a Dios. ¿Se ha escuchado? Si usted en este momento está pasando una situación difícil, lo primero que usted tiene que hacer para ser libre es perdonar a Dios. Imagínate. Y eso no lo está diciendo Freud ni Nietzsche, sino lo está diciendo el predicador del G12. ¿Sí? Pero no se deje engañar, hermano, eso no es el Evangelio de Cristo. Hay tradiciones de hombres que son conforme a las enseñanzas de este mundo. ¿Y qué dice Pablo? Y no según Cristo. O sea, hay cosas de este mundo que abundan. Y es más, como decíamos, no es que no podamos conocerlas. Yo puedo conocer filosofía, yo puedo estudiar muchos de los grandes filósofos, los grandes padres del psicoanálisis de nuestra época, y no tiene nada malo. El problema es que yo los estudio para denunciar el engaño que hay en todo eso y lo hueco y lo vano. Para que una vez viendo a la persona lo hueco y lo vano, podamos predicarle el Evangelio y se dirijan a donde sí hay salvación. ¿Qué es? Cristo. O sea, no está malo decir que podamos conocer eso. pero no lo vamos a conocer para introducirlo en la iglesia y pervertir el evangelio y engañarnos como están engañados los hombres del mundo. Es tan sutil, hermano, que hoy gran parte de lo que los cristianos llaman encuentros cristianos, sanidad interior, guerra espiritual, mucho eso está mezclado con una gran cantidad de cosas que no pasan a ser de técnicas de psicología, regresión, confesión positiva, metafísica, gnosticismo. Gran cantidad de cosas del mundo que se han metido sutilmente en la iglesia y que llevan a la iglesia a un falso tipo de vida cristiana donde prima más los sentimientos, la superstición. ¿Sí? Entonces usted llega a un lugar y si usted no siente, usted dice, eso no es de Cristo. O usted llega a un lugar y donde no ve cosas espampanantes, donde la persona se caiga, donde la persona se revuelque, donde la persona vomite, usted dice, no está Dios. Porque pasamos de tener una fe cristiana racional, centrada en un pensamiento renovado por la palabra de Dios, en una unión viva con Cristo, a una fe cristiana sensual, donde lo que prima es lo que sentimos. Entonces la música, las luces, el sonido, el lugar, todo está condicionado para que usted sienta, pero usted entra y siente y sale y su alma no ha sido renovada por la palabra de Dios. Entonces necesitamos conocer qué es la vida cristiana, hermano, y vivirla según Cristo. Amén. Dice ahí en el verso 2:20, en el mismo Colosenses: pues si habéis muerto con Cristo, o sea, Pablo siempre lo da como que, como un hecho. O sea, la vida cristiana consiste en que Cristo me llevó a la cruz el viejo hombre con todos sus rudimentos y engaños, con todas sus filosofías. ¿Para qué? Para que nuestra vida no dependa de esto. ¿De qué? Dice, porque si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. La filosofía o la mezcla que Pablo está atacando aquí era el gnosticismo del primer, segundo y tercer siglo. Y era generalmente un sistema de pensamiento no se puede concluir que era el gnosticismo, pero en sus muchas ramas lo que ellos enfatizaban era que esencialmente el hombre era malo y la materia era malo, todo el cuerpo era malo. Entonces que de alguna manera para que el hombre pudiera caminar delante de Dios debía tratar con lo malo. Entonces eran tipos de pensamiento que llevaban a las personas a maltratar el cuerpo, a debilitarlo, a dejar de comer y a cierto tipo de ascetismo para agradar a Dios. Eso era el gnosticismo. Entonces Pablo dice, esos pensamientos son del mundo y son mandamientos ¿de qué? De hombres. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que se destruyen con el uso. O sea, usted le puede enseñar a una persona, mire, no coma esto, deje comer carne y deje comer esto y deje comer esto y usted va a comenzar a experimentar una mejor vida espiritual. Entonces la persona deja de comer carne, se vuelve vegetariana, comienza a hacer ciertas cosas. Y una semana le funciona, la siguiente semana le funciona. Pero con el tiempo ella comienza a darse cuenta que aunque ella se esfuerce en ciertas cosas, nada de lo que haga tiene apetito contra los poderes de la carne. Entonces comenzamos a decirle a una persona, no, y no, y no, no haga esto, y esto, y esto. Solo mandamientos de hombre. Y cuando nos damos cuenta, la persona con tantos mandamientos llega y como una olla express, ¿qué hace? Explota. Entonces, si tú le enseñas a una persona religión, mandamientos, no comas, no te vistas, haz esto, y tu sistema de pensamiento está desvinculado de Cristo, de su vida y de su palabra, lo que vas a encontrar es una persona que en algún momento se entrega trágica y abundantemente a los apetitos de la carne. Por eso es tan común cuando se estudia, por ejemplo, la historia de los testigos de Jehová, la historia de los mormones, todas estas sectas que son muy legalistas, que enfatizan mucho en ciertas doctrinas que son mandamientos de hombre, que caigan en pecados grotescos, violación de niña, abuso de menores, cosas sumamente tristes. ¿Por qué? Porque aunque nosotros le mandemos cosas externas a las personas, si no los llevamos a un verdadero conocimiento de Cristo y de la vida de Cristo, eso no va a tener ningún poder contra el deseo y la ley que hay en los miembros de cada uno de nosotros. Hasta nuestros hijos, hermano. Yo puedo educar a mi hijo, corregir a mi hijo, disciplinar a mi hijo. Y en algún momento veo que mi hijo, que es enseñado, que es corregido, sale de él, de sus miembros, algo sumamente horrible. ¿Qué es qué? La carne. Porque la única manera, aunque mi hijo pueda vivir una vida agradable a Dios, es que mi hijo sea crucificado y experimente a Cristo. ¿Se acuerda que nosotros un día hablábamos de la ciudad de la moralidad? ¿Qué quiere Satanás? Decía un hermano, creo que lo decía J.C. Ryle. Una ciudad donde todas las personas respeten los semáforos, donde la ciudad sea limpia, todas las personas sean agradables y aún donde haya un culto a Dios. Lo único que pediría Satanás en esa ciudad es que no se predique a Cristo. Entonces nosotros podemos crear la ciudad de la moralidad sin Cristo. Pero en últimas vamos a ver que eso, que es moralidad, no es suficiente para los apetitos de la carne. Nosotros en estos días hablábamos con una hermana de Finlandia, el país, uno de los países más ricos hoy en día, la mejor educación del mundo. Hermanos, dicen que los niños de 8 años se suben al metro, cogen el metro sin papás, no botan una basura en la calle, son niños así. Entonces decía la hermana, esto es una ciudad ejemplar. Entonces decía ella después analizando, pero es la ciudad de la moralidad. ¿Por qué? Porque no está Cristo. Y detrás de esa ciudad de moralidad, los altos niveles de suicidio y de alcoholismo entre las personas. Porque la ciudad de la moralidad sin Cristo es también una puerta al infierno, hermanos. ¿Sí? Suena muy fuerte, ¿no? Volvamos ahí al verso 19. Mira lo que dice Pablo, Colosenses 2:19. Porque este es el problema de los rudimentos del mundo, de los mandamientos de los hombres, que si no están vinculados a Cristo, nos desligan de Cristo. Y la vida cristiana consiste en ya no vivo yo, sino que, sino vive Cristo en mí. O sea que la vida cristiana, más que mandamientos o obras de religión o sabiduría humana, no consiste en eso, sino consiste en que Dios ahora me ha injertado en Cristo. Y ahora la manera de vivir no es llenarme de mandamientos o aún llenarme de sabiduría que me va a alejar de Cristo, sino ahora la vida cristiana consiste en esto, dice Pablo, y no haciéndose de la cabeza. O sea, esos mandamientos y esos rudimentos nos alejan de Cristo. Pero por ende, lo contrario sería que la vida cristiana consiste en ¿qué? En arraigarnos y cimentarnos ¿en quién? En Cristo. O sea que el verdadero cristianismo es que nosotros como hijos de Dios podamos vernos unidos por el Espíritu a Cristo y constante y diariamente yo perseverar en Él y Él en mí de una manera constante, de tal manera que la vida y las virtudes y la gracia y el poder de Cristo se manifieste en mi vida. ¿Sí estamos entendiendo? No es una religión de obras, no es una religión de sabiduría humana. Es una verdadera vida donde el hombre que estaba muerto en delitos y pecados por la fe y por el Evangelio es unido a Cristo. Dice, en virtud de quien todo el cuerpo. O sea que cada uno de los que hemos creído, aún el apóstol Pablo, aún Martín Lutero, aún Calvino, aún Wesley, aún Wycliffe, cada uno de estos hombres llegaron a ser grandes hombres de Dios, no porque ellos fueran hombres muy buenos o muy virtuosos, sino porque ellos unidos a Cristo, mira lo que dice ahí, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ¿qué pasa ahí? Crece con el crecimiento que da Dios. O sea que hay un crecimiento que Dios da, no basado en mis obras, no basado en la sabiduría de este mundo, sino basado que tenemos una cabeza que es el Hijo de Dios resucitado y que constantemente nos volvemos a Él, nos unimos a Él, nos arraigamos a Él, y en la medida que yo persevero en esa relación con Cristo, yo comienzo a experimentar la gracia de Dios y a crecer en vida. Por eso le decía que la clave de la vida cristiana no son mandamientos de hombres ni filosofías de hombres, sino la clave de la vida cristiana es nuestra relación con Cristo. Y debemos tener mucho cuidado de lo que nos aleja de Cristo. Por eso leíamos en el 2:8, los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vuelva al 2:8, que este pasaje es muy interesante. Estamos así salteando como para ver algunas cosas. Quisiéramos hacer todo el exégesis del pasaje, pero no tenemos el tiempo. Terminando el 8 dice, y no según Cristo. O sea, unas cosas son las filosofías, las sutilezas, las tradiciones y los rudimentos del mundo, y otra cosa es Cristo. ¿Por qué? Dice Pablo, y él nos va a explicar el por qué. Porque en él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mira lo que está diciendo Pablo. Le está diciendo a los hermanos de Colosas que ellos deben tener mucho cuidado de no dejarse engañar de las sutilezas del mundo, porque estas no son de Cristo. Porque cuando ellos se dan cuenta si están en Cristo, se van a dar cuenta que en Cristo todo lo que necesitamos de Dios está en Él. Tanto que él dice en el versículo siguiente, y vosotros estáis completos en él. Entonces cuando yo voy a la ley del Antiguo Testamento o a las filosofías de los hombres para tomar algo para ayudar a mi vida cristiana, estoy haciendo una afrenta a lo que Dios me dio. Porque según lo que me está diciendo Pablo, yo no tengo que ir a otros lugares porque yo en Cristo estoy completo. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas. Pero ¿cómo, hermano? ¿Métodos, sabiduría, obras humanas? No, en Cristo. O sea que si yo me ligo a Cristo y estoy en permanente comunión con Él, como Él dijo en Juan 15, daréis mucho fruto. Pero él mismo también dijo, pero alejados de mí, nada podemos hacer. Entonces la mayor necesidad del cristiano es contemplar y conocer la grandeza y la plenitud del Hijo de Dios resucitado y tomar y echar mano de la gracia que está en él. Entonces no se trata de un asunto de mandamientos ni de obras, sino se trata de estar unidos a Cristo. Y lo lamentable es que cuando yo hablo o mezclo el evangelio con filosofía o sabiduría o con obras de la ley, dice Gálatas que estoy haciendo ¿qué? Desvinculándome de Cristo. Dice Filipenses, terminemos de leer. Y vosotros estáis completo en Él, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mira cómo Filipenses 3, verso 8 lo dice Pablo. Pablo viene hablando de muchas cosas, aún de las obras de la ley, que para Pablo son ¿qué? Basura. Y así como para Pablo las obras de la ley, para nosotros cualquier tipo de sabiduría y rudimento del mundo en comparación con Cristo es basura. Como dijo Spurgeon, si usted va a un lugar donde la persona que le predica cada 8 días no tiene en un lugar entronizado a Cristo y el mensaje de Cristo, huya de ese lugar porque lo que le están predicando es basura. Un mensaje cristocéntrico. ¿Por qué? Porque una vez yo conozco a Cristo experimento a Cristo. ¿Qué puedo hacer, como dice Colosenses? Asirme de Él, ligarme a Él. Dice Filipenses 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Porque llega una persona a la iglesia, bueno hermano, ¿y usted qué estudió? No, yo soy, hice posgrado en esto, estudié esto, maestría en esto. Uy hermano, usted no sirve para la escuela dominical. Profesor de niños, escuela dominical. ¿Y usted qué estudió? No, yo, usted no sirve para esto. ¿Será que sí, hermano? ¿Será que Pablo cuando llegaba a la iglesia, hermanos, yo tengo posgrado en la ley, me sé los 5 primeros libros de Levítico de memoria, estudié a los pies de Gamaliel, y los apóstoles de Jerusalén le iban a decir, bueno, siéntese aquí a predicar? ¿Qué debemos hacer con una persona que trae tantas cosas? Hay que sentarlo, sacar la espada, destruir todo lo que no es y comenzar a construir lo de Cristo. Porque si Él trae lo que no es y lo mezcla con lo de Cristo, crea grandes problemas en la iglesia. Hay un predicador muy famoso, es triste que usted va a iglesias, hermano, y los únicos libros que se consiguen son de él. El predicador Kenneth Hagin. ¿Lo has escuchado leer? Tiene libros de él, quémelos. Entonces, este predicador fue muy influenciado por un predicador llamado E.W. Kenyon. Y E.W. Kenyon fue un predicador muy famoso en Estados Unidos a comienzo del siglo XX, que venía del gnosticismo y practicaba la metafísica. Entonces, cuando él se convierte a Cristo, él comienza a decir, oiga, el mensaje de los gnósticos es muy parecido al de Jesús. Los gnósticos también hablan de la fe y del poder de la mente. Y Jesús también habla de la fe. Entonces, ¿qué hizo Kenyon? Mezcló el gnosticismo que traía, nueva era, metafísica, y lo comenzó a mezclar con tinte evangélico. Entonces comenzó a hablar del poder de la fe, el poder de la mente, de confiésalo, decrétalo. Entonces Hagin recibió toda esa mezcla del evangelio con la filosofía del mundo de Kenyon y comenzó a escribir y se hizo famoso. Y gran parte de los seminarios hoy en día leen a Kenneth Hagin. Que los cristianos serios y ortodoxos que conocen el asunto lo consideran un hereje. Pero en la mayoría de iglesias de corte hoy pentecostal carismático es uno de sus profetas. Entonces mira lo tremendo, cuando tenemos un hombre que primero no derriba todo lo que ya se ha construido y se somete a Cristo y a la palabra de Cristo, ¿qué hace? Lo mezcla. No que digamos tenga algún problema ser una persona intelectual o académica. Hay muchos hermanos que son sumamente preciosos y que lo que enseñan es sumamente edificante. No porque mezclen la filosofía con lo de Cristo, sino que usan lo de Cristo aún desde los lugares donde Dios los ha puesto para denunciar lo que es contra Cristo y lo que proviene del mundo. Entonces mira lo que decía Pablo, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, en algún momento nosotros tenemos que poner la balanza. ¿Será que yo voy a amar, como dice Pablo, toda su gloria que traía? O simplemente cuando Pablo ve a Cristo y ve las abundantes riquezas de Cristo, dice, no, esto es basura. Esto es basura, yo cómo voy a estar en esto, dice Pablo. Y lo tengo por basura, ¿con qué fin? Para ganar a Cristo. Y ser hallado ¿en dónde? En Él. Y eso es lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no es un sistema de pensamiento renovado, mejorado de las filosofías griegas. La vida cristiana no es un sistema de hombres, de obras que vinieron a mejorar el judaísmo. La vida cristiana es la vida misma del Hijo de Dios en nosotros. ¿Qué es por la ley? No teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. La justificación que es de Dios por la fe. Y dice Pablo, a fin de conocerle. Pero no queda ahí, hermano.
y el poder de su resurrección.
O sea que Pablo dice que la vida cristiana no trata de un esfuerzo humano, sino se trata de conocer a Cristo y se trata de conocer el poder de la vida de Cristo que venció la muerte. Y es tan importante esto que muchos cristianos van a pasar gran parte de sus primeros años fracasando con cierto tipo de pecados, tratando de vencerlos de alguna manera. Entonces yo me esfuerzo porque necesito dejar el problema de la pornografía. Yo me esfuerzo porque necesito dejar el problema de que a mí me gusta el cigarrillo. Entonces comienzo a esforzarme a golpear mi cuerpo y a hacer ciertas cosas para vencer ese pecado. Pero Pablo comienza a mostrarnos que el asunto es poder estar en Cristo, conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. O sea, la vida que vence es una vida por el Espíritu Santo que nos lleva a vencer aún, como dice Romanos 7 y 8, la ley del pecado en la carne. Y eso se obtiene solo en un lugar, en Cristo. Por eso es que usted va a ver que todo el Nuevo Testamento está esa frase, en Cristo. Y eso no es una frase, una vez el hermano Gino escribió un libro y su hermano, que es un profesor, leyó el libro y dijo, oiga, muy bueno el libro, pero me parece muy redundante esa frase, en Cristo. Aparece muchas veces cada frase, en Cristo, en Cristo. Quítele esa parte para que el libro sea más fácil de leer. Porque no era creyente, era una persona incrédula. Y es verdad, pero el problema es que si usted le quita esa en Cristo, usted le ha quitado todo. Porque si no es por Cristo, en Cristo, y no solo eso, hermano, para Cristo, Dios no está involucrado. Porque la ecuación de Él, según Romanos, ¿qué es? Que todas las cosas fueron hechas por, en y para. Porque el asunto es muy importante, no es para hacernos cristianos famosos e importantes, sino que si en algún momento Dios nos permite experimentar la vida de su Hijo y el poder de su resurrección, es para que aún Cristo en nuestras experiencias sea, ¿qué? Glorificado. Dios desea que nosotros conozcamos a Cristo y el poder de su resurrección. Volvamos a Gálatas 2:20, porque eso nos introduce en la parte final del pasaje. Mira lo que está diciendo Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya no yo, y ya no vivo yo. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana, hermano? Mas vive Cristo, ¿dónde? En mí. O sea, Pablo tenía muy claro que la vida cristiana no era nosotros, porque nosotros estábamos crucificados, sino era Cristo en nosotros. Hermano, pero a veces a uno le dicen, eso de Cristo en nosotros en Cristo, a veces parece algo muy místico. Necesitamos aterrizarlo. Entonces mira lo que dice el Pablo ahí, el verso siguiente, la frase siguiente. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces Pablo primero me dice que no es, no soy yo. Me dice que es Cristo en mí. Y ahora me explica la manera. ¿Cómo es la manera que yo lo vivo estando en mis días de la carne? Dice ahí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es eso de que lo vivo en la fe del Hijo de Dios ahora en los días de la carne? Entonces vamos a ir a Judas capítulo, bueno, el único capítulo que tiene Judas. En el verso 3. La palabra fe en el Nuevo Testamento es aplicada a muchos aspectos. Pistis en el griego. Por ejemplo, digamos, cuando se habla de fe personal para salvación. Todo aquel que en él cree es salvo. Entonces, eso es un aspecto de la fe que la Biblia nos habla. La fe personal que es respuesta al oír la palabra del Evangelio. Ese es un tipo de fe, ese es un plano que podríamos decir que es la fe salvífica. Pero también la Biblia nos habla de que la fe es uno de los frutos del Espíritu. ¿Sí? Entonces ya no es la fe para salvación, sino es que en la medida que yo ando en el Espíritu, uno de los frutos que se va formando en mi vida es fe. Además de otras cosas. Pero la fe que Pablo se refiere aquí en Gálatas 2:20 no es ni en la fe de salvación, ni en la fe que se forma en el carácter cristiano en la medida que andamos en el Espíritu y damos un fruto de Cristo, sino se refiere especialmente a las convicciones cristianas o al sistema de verdad cristiana, o como podríamos decirlo así también, al sistema de doctrinas que Cristo nos dejó como herencia, a la fe, como dice acá el pasaje, que una vez nos ha sido dada. Mira cómo lo dice Judas 1:3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez, o que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, lo que Judas está diciendo era que para el tiempo de Judas, en la iglesia cristiana del primer siglo, ya los apóstoles y la iglesia tenían aceptado que la fe de Cristo o el Evangelio ya les había sido dado y ya era un sistema de fe acreditado por los apóstoles y recibido por la iglesia. Entonces la fe de Cristo es el compendio de verdades que reúnen la fe cristiana. Pablo lo dice en otros pasajes, vamos a leerlo, 2 Timoteo 4:7, no se duerma, hermano. Luche con el calor, luche con el sueño, pelee la batalla. O como dicen por ahí, ate ese demonio del sueño. 2 Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y mira esta frase: he guardado la fe. Entonces Pablo nos dice que ahora el cristiano ya no vive él, fue crucificado. ¿Ahora vive quién? Cristo. Y la vida cristiana consiste en estar en Cristo, conocerle, experimentarle aún el poder de su resurrección. Pero Pablo nos va a enseñar que la manera que yo ahora en la práctica, en los días de la carne, me ligo al Hijo de Dios, es viviendo por la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora yo como cristiano, la manera que debo andar de una manera agradable a Dios es tomando la fe que Jesús nos dio a todos los santos, comprendida en los escritos del Nuevo Testamento. O como Pablo dice así en Hechos 20:27. Pablo usa varios términos para referirse a esto: la fe, el consejo de Dios. Si usted quiere leerlo ahí en Hechos 20, verso 27. Porque quiero llegar a algo muy importante, pero quiero que usted entienda a qué quiero referirme. Dice Pablo, hablándole a los ancianos de la iglesia en Éfeso, dice: porque no he rehuido anunciaros que todo el consejo de Dios. Entonces, la fe que una vez fue dada, el depósito, como Pablo se lo dice a Timoteo, y el consejo de Dios es la suma de las verdades que hacen parte de nuestra fe cristiana. ¿Por qué estamos diciendo esto? Hermano, ¿cómo yo ando en Cristo? La única manera de conocer y experimentar a Cristo, especialmente en los días de nuestra carne, es poder tomar, conocer, guardar las verdades que Cristo nos ha dejado en la Escritura. O sea, si eso de andar en Cristo, es que hermano, eso suena muy místico, pero dígame cómo yo puedo ser un buen padre cristiano. Pues en Cristo. Ah, sí, hermano, pero ¿cómo lo hago en la carne? Pues entonces usted abre el libro donde está la fe del Hijo de Dios y va a aquellos pasajes específicos donde Cristo le habla al Padre de cómo ser Padre, y usted comienza a meditar esa palabra, a guardar esa palabra, a defender esa palabra, a vivir esa palabra, y esa palabra es la que le da la posibilidad a usted de experimentar el poder y la vida de Cristo, siendo ligado a Él, no emocionalmente, no supersticiosamente, sino a través de las enseñanzas de Cristo. Por eso Pablo decía: la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Porque en últimas, hermano, y esto póngame mucho cuidado, en últimas lo que el cristiano tiene para andar en su carne, el medio que Dios le dio para experimentar el poder y la vida de Cristo, es estar siempre ligado a la palabra de Cristo. Jesús dijo: el que me ama, ¿qué dijo? ¿Me dará el diezmo? No. Aunque aquí hay que dar, no diga eso que estén. Pero la fe cristiana consiste, hermano, en honrar a Cristo. Pero la mejor manera en que honramos a Cristo en la práctica es honrando su palabra. Es honrando su palabra, hermano. Un cristiano que quiera conocer a Cristo necesita llenarse de la palabra de Cristo. Es triste, hermano, que a veces uno, hasta en Facebook, fulanita de tal tiene una nueva publicación. Entonces uno va y mira la publicación. Entonces una frase célebre de un poeta. Va a mirar la otra publicación, otra frase célebre de otro poeta. Y uno dice: yo encontraría mil y un versículos mucho más preciosos, muchos más verdaderos, de las bocas de mi propio Señor, que de tal profeta que no tiene a Cristo, de tal poeta que no tiene a Cristo. Hermano, si hay una necesidad en el cristianismo de nuestros días, es que la palabra de Cristo abonde. Y es tan triste que aún tú vas a algunos lugares y, como decía Spurgeon, es necesario llevar un microscopio para encontrar una partícula del Evangelio en alguno de los sermones que se escuchan en nuestros días. Puro chiste, pura superación personal, puras anécdotas, puras fábulas, pura prosperidad, pura avaricia, puro construyamos el nuevo templo y nada de Cristo. De verdad, cuando Spurgeon decía que necesitamos un microscopio para escuchar algo de Cristo en nuestros días, es muy cierto. Y tremendo, porque eso es lo que en la carne puede hacer que nosotros vivamos la verdadera vida cristiana. ¿Judas qué dice? Que él tenía solicitud, ¿para qué? Para que nosotros contendiéramos ardientemente. O sea que es un asunto que la fe es tan preciosa y tan necesaria que debería llevarnos a nosotros en un celo santo a levantarnos y pelear la batalla contra todo aquello que se levante contra nuestra fe. Por eso, cuando hablamos de ciertas sutilezas como las judaizantes o como la de las filosofías de los hombres, que entran muy sutilmente a reemplazar o a distorsionar la palabra de Dios, el cristiano genuino, santo y celoso se va a parar en celo santo y le va a decir aún al hermano Pablo David, si es necesario: eso no es la palabra de Cristo. Debemos contender. Y esa frase, la fe que una vez ha sido dada a los santos, quiere decir que no hay nada nuevo en el Evangelio. ¿Cómo así? Que no necesitamos revelaciones, profecías, visiones o nuevos apóstoles y profetas que nos traigan una fe mejorada. La fe ya fue una vez dada. Lo que necesitamos, ¿qué es? Conocerla. Lo que necesitamos es que profundizar en ella. Lo que necesitamos es que amarla, guardarla, memorizarla, meditarla, vivirla. ¿Por qué? ¿Porque es una serie de mandamientos? No, porque una vez yo guardo esa palabra, mi corazón está ligándose a la persona del Hijo de Dios. Y esa palabra está produciendo lo que para mí era imposible, que era el carácter de Cristo, los frutos de Cristo, la vida de Cristo y el poder de la resurrección de Cristo, aún sobre aquellos antiguos pecados que me esclavizaban. Pero necesito ligarme a la palabra de Dios, ¿no? Necesito amar la palabra de Dios, necesito escuchar la palabra de Dios. Y para eso debe haber deseo, anhelo, y también para eso debe haber una decisión de ya no alimentarnos más de chatarra, ni de filosofías, ni querer ser seducidos por el aspecto piadoso de las obras de la religión, sino que tengo que considerar todo eso basura y correr en pos de ¿quién? De Cristo, para poder hallarle y poder encontrar el conocimiento verdadero y puro y santo que solo se halla en Él. Segunda de Timoteo 2, verso 2. Hermano, nosotros sabemos que la mayor necesidad de nuestra generación no son nuevos templos, hermano. La mayor necesidad de nuestra generación es que Dios pueda levantar hombres llenos de la palabra y unidos a Cristo, que puedan enseñar a la iglesia de Cristo acerca de la fe cristiana. Ya no más sutilezas, ya no más filosofías, ya no más vanidades aún desde los púlpitos. Necesitamos es conocer la palabra de Cristo y que sea predicada abundantemente. Por eso enfatizamos, y no solo enfatizamos, luchamos y no vamos a ceder ante la tentación de reemplazar en nuestros momentos de culto a Dios la palabra de Dios por ninguna otra cosa. Nos parece una afrenta a Cristo quitar la palabra de Cristo por obras de teatro, hermano. Nos parece una afrenta a Cristo quitar la predicación del Evangelio por chistes, por títeres, por música. Es que Dios le agradó salvar al hombre, ¿cómo? Por la locura de la predicación. Y le agradó edificar la iglesia y fundamentarla sobre algo sólido, que es su palabra. Y lo que más necesitamos y debemos orar: Dios levanta hombres llenos de la palabra, de tal manera que conozcan la fe de tu Hijo, que la puedan predicar ante muchos. Y a los payasos, a los falsos profetas, a los de superación personal, a los de la prosperidad, Señor, derríbalos. Quítalos de los de tu pueblo, Señor. Quítalos que engañan, a los que manipulan, a los que usan la fe para enriquecerse. Quítalos, Señor, y levanta hombres llenos de tu palabra en tu pueblo. Que puedan enseñar a muchos, Señor, y a esos que tú estás levantando, ábreles puertas, Señor. Porque lastimosamente tenemos un cristianismo sumamente engañado, hermanos. Cristianos de 15 años que cuando tú te sientas a hablar con ellos, oiga, yo pareciera que nunca he leído la palabra, le dicen a uno. Pareciera que nunca me hubieran predicado un verdadero mensaje. Pero hábleles de visualizar. Usted va a mirar la nevera y ya tienen el carro, la casa, todo lo han visualizado, ahí está. Mira lo que decía Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y gracias al Señor, aunque no pudimos estar en la época de Pablo, que hubiera sido un tremendo privilegio escuchar a Pablo, sí nos quedaron los libros escritos por él, hermano. Qué privilegio, hermano. No necesitamos ir a ningún lado. Tenemos el libro de Gálatas, hermano. Romanos. ¿Se acuerda cuando estudiamos Romanos? Ay, hermanos, era versículo tras versículo, llenándonos de Cristo. Tenemos Hebreos, tenemos Juan, tanto, hermano, para donde sumergirnos, que no nos va a bastar ni los sábados, ni los domingos, ni pusiéramos enseñanza todos los días para estudiar las riquezas que se encuentran en el libro, hermanos.
Necesitamos personas que amen las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos ligan al Hijo de Dios, hermano. Y es el medio para vivir ahora en la carne. Usted se da cuenta que el cristiano que está en las Escrituras es muy diferente en su vida, en su práctica, en su hablar, que el que no tiene como centralidad las Escrituras del Señor. Entonces necesitamos que oír eso, guardarlo. Y no solo eso, ¿qué hacer? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otras. Pablo también le dice a Timoteo, Pablo, Timoteo, te conjuro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que juzgará a los muertos. ¿Y qué le va a decir Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué es tan necesario que nosotros tengamos una predicación constante a tiempo y fuera de tiempo? Porque es la palabra de Dios la que nos provee todos los recursos de la fe del Hijo de Dios para que podamos vivir. Terminamos leyendo un pasaje ahí en Ezequiel 34, verso 17. Nosotros sin darnos cuenta, como el Señor le dijo a sus discípulos, somos herederos, hermanos, de un gran legado. De verdad que sí, hermano. Tal vez ese legado con el tiempo la iglesia lo haya distorsionado, como lo vamos a leer ahorita. Pero la iglesia tiene un gran legado, hermano. Podríamos enumerar una gran cantidad de hombres que han muerto, pero que han escrito libros, hermano, y que nos han dejado una gran herencia cristiana de mucho valor. ¿Pero cuál es el pecado de nuestra generación? Esto es tremendo, hermano. Que aunque después de la Reforma Dios, y aún antes de la Reforma, Dios vino levantando una gran cantidad de ministros suyos y nos han dado una gran herencia de riquezas cristianas, nuestra generación se caracteriza porque aunque tuvo un gran depósito y un gran río ha llegado hasta nosotros, muchas de las ovejas que han venido a beber de ese río lo han pisoteado. Ah, lo que dice acá. Dice, más en Ezequiel 34, verso 17, más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. ¿Qué es esto, hermano? Hay personas que llegan y se alimentan de cosas. Digamos, hay uno que uno escucha mucho por televisión que dice, avivamiento, avivamiento. Entonces, él coge y llega y se remonta a la época de William Carey. Lo que hizo Dios con William. Se remonta al avivamiento de la calle Azusa. ¿Eh? Y cuando usted comienza a mirar esos avivamientos, hasta muchos fueron genuinos movimientos del Espíritu Santo. Pero entonces, vemos lo que Dios hizo, pero lo enturbiamos. ¿Por qué? Porque comienza a decir, aquí también Dios está haciendo un avivamiento. Pero no se dan cuenta que esos avivamientos del pasado surgieron por una predicación de la palabra. Y en vez de predicar la palabra, le subimos el volumen a la música. Y ponemos a saltar a todos los cristianos. Y comenzamos a decir que ese es el verdadero avivamiento. Y usamos aún la historia de la iglesia para decir que Dios está haciendo algo, pero lo único que encontramos en nuestras aguas a veces hoy en día son ¿qué? Aguas sacudidas, turbias, raras. ¿Y saben qué es el problema de cuando hay aguas turbias? Que por lo menos las ovejas no pueden llegar a beber agua cuando el agua está en movimiento. Entonces, por un lado, el cristianismo de nuestros días se caracteriza por entretener a las cabras. Y por otro lado está matando de hambre a las verdaderas ovejas. Qué triste, ¿no, hermanos? Porque por un lado las cabras están que salten y salten. Y salen a vivir como cabras. Allá, pero saltan los domingos. Pero por otro lado, el cristiano que realmente quiere conocer a Cristo va a encontrar que su pastor no pasa de ser un payaso. Miren lo triste, ¿no? Unos hermanos me decían, hermano, es que es tan triste ir allá, que lo único que nosotros hacemos cuando vamos a cultos es salirnos del culto e irnos a la reunión de oración, a clamar a Dios por lo que está sucediendo. Porque ya no soportamos tanto show, tanto espectáculo. Queremos de Cristo, decían nuestros hermanos. Queremos de Cristo, ya no queremos más de eso. Entonces, por un lado, beben las aguas y las que enturbian, para que los verdaderos no puedan beber. Y dice, y lo poco que se comen, ¿qué es? Dice, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies. Qué triste, hermano. Hoy en día, una hermana que a veces viene a visitarnos nos decía, hermano, es que yo hasta me da miedo leer hoy en día la Biblia, porque donde me reunía la torcían tanto que ya me da hasta miedo de leerla porque no sé si la voy a entender o no la voy a entender. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies han enturbiado. A ver, dice enturbiado. Hermanos, la vida cristiana, resumiéndolo, si usted puede, hay mucho material y muchas enseñanzas que van a enfatizar en lo que hablamos hoy. No se trata de lo que nosotros hacemos, ni siquiera de las mejores obras de la ley. Ni se trata de lo que nosotros sabemos o conocemos del mundo, la sabiduría de este mundo. Se trata de Cristo en nosotros. Y la única manera que podamos experimentar a Cristo en nosotros es unirnos a la palabra que Él nos ha dejado. Y por eso debemos esforzarnos por conocerla, guardarla y enseñarla a los que vienen detrás de nosotros. Porque, hermano, aún la educación que sus hijos reciben en el colegio es gran parte de lo que la Biblia llama filosofías huecas, sutilezas de hombres. Pero dice Pablo a Timoteo que guarde la palabra que su madre le enseñó desde la niñez, la cual lo puede hacer ¿qué? Sabio. ¿Qué nos puede hacer sabios? La palabra. Sabios para la salvación, ¿qué es dónde? En Cristo Jesús. Señor, nos ayude, hermanos.